What would you do if I sang? Son las 8:07, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la artista Yancy Villa. Ella nos acompaña por teléfono aquí. Ella es una artista bastante destacada. De hecho, ha tenido la oportunidad de participar en varios estados con sus obras. Algunas de sus obras fueron exhibidas en Washington, D.C., Houston, Texas, Phoenix, Arizona, Baltimore, Tennessee. De hecho, también sus obras han viajado a México, España, Colombia, Israel, Holanda y claro aquí en Estados Unidos. Yancy es una artista que ha tenido una gran oportunidad de viajar al mundo y es algo que honestamente quiero hablar un poco de eso. Pero bueno, Yancy, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Yancy tuvo la oportunidad de participar en la jornada binacional para artistas mexicanos en los Estados Unidos, un evento organizado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y es ahí en donde conocí a Yancy. Yancy, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y pasar un ratito platicando, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan también.
Yancy, háblanos un poco acerca de ti, dinos un poco de tus experiencias, de dónde te nació esta idea de convertirte en artista y dedicarte al arte, y bueno, platícanos de tu viaje.
Sí, claro, pues mira, yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y viví toda mi vida en la Ciudad de México y después tuve la oportunidad de ir a vivir en Mozambique. Y después ahí me fui a Memphis, Tennessee, y aquí sigo por los últimos 25 años. Así es que muy contenta de las oportunidades que se han presentado y bueno, como llegué a ser artista fue ahora sí que en mi último año o en mi último semestre de la universidad cuando estaba estudiando psicología organizacional. Tenía que tomar una clase de o arte, o música, o teatro, porque estaba dentro de la escuela de arte. Y como estaba también trabajando, las únicas días que podía ir a la escuela era o a la universidad eran los lunes, miércoles y viernes. Y entonces organizaba mis horarios de tal manera que pues pudiera tener tiempo de ir a trabajar. Y la única clase que encajaba en mi semestre era acrílico. Yo en la vida había escuchado acerca de acrílico, pero me dije, bueno, la tengo que tomar y la tomo. Y fue como mi momento de realización total cuando me di cuenta de que me encantaba y, bueno, podía pasar día y noche no comía y por hacer los proyectos y me fascinó, pero obviamente ya me estaba graduando con la carrera de psicología y bueno, esa fue la primera vez que topé con algo artístico. Y después quería dedicarme a igual, o sea, seguir la carrera de arte, pero no tenía nadie que fuera artista, no conocía a nadie. Y todo el mundo me decía, no, te vas a morir de hambre, no lo hagas. Y yo escuché a todo el mundo y entonces regresé a estudiar la maestría, pero en negocios. Así que mientras hacía mi MBA, también tomaba clases de arte, pero nada más por mantener esa parte viva. Y finalmente, 6 años después de tener hijos y demás, dije, ya, tengo que regresar y empecé a estudiar otra vez una carrera en estudio, bueno, en arte, con la concentración en Studio Art. Pero aún así, o sea, seguí trabajando tiempo completo y no me dediqué al arte, sino mucho. Hace 6 años, más o menos, tuve una... tuve una enfermedad o varias enfermedades y me forzó a pensar lo que quería hacer con mi vida y mi esposo me súper apoyó y me dijo, ¿por qué no haces lo que siempre has querido que ha sido arte y yo te voy a apoyar, vamos a hacer, a ver cómo le hacemos, pero estamos juntos en esto? Y decidí saltar. Así es que así comenzó mi carrera artística.
Wow. Y de hecho, he estado viendo tu página web en donde tienes varias imágenes de tu arte y es impresionante ver el desarrollo que has tenido y el interés que tienes a los colores vibrantes en las formas que usas, bastantes rojos, amarillos, colores naranja, mucho azul. Pero también me gusta mucho lo orgánico que tienen tus obras. Tienen como una fluidez natural que a veces es bueno para una persona como mí, a veces no me nace naturalmente. ¿Podrías hablar un poco acerca de tu inspiración y por qué escoges ese tipo de colorido?
Yo creo que no quiero generalizar, pero como soy de México y el color, los colores de México, no nada más la naturaleza, pero la mayoría del arte de México es súper brillante, las casas, o sea, todos, el mercado, yo me acuerdo de los mercados sobre ruedas, etcétera, que siempre las carpas eran rosa mexicano o de colores. No sé, como que siempre lo ha tenido dentro de mí, me da muchísima vida, me da muchísima alegría y yo creo que, o sea, por más de que trato muchas veces de ser más sutil con los colores, no, o sea, sale. Entonces, en cuestión de colores es eso. Y me gusta mucho el movimiento. Fíjate que hubo como que a través del tiempo me he dado cuenta que me encanta el movimiento. Por el simple hecho de que representa algo que no es estático, que va cambiando, que va tomando diferentes formas dependiendo de lo que está pasando alrededor, o sea, le puedes llamar viento, le puedes llamar en cuestión de política, o sea, como que hay esta fluidez toda la vida y como que el hecho de saber o tratar de adaptarte, de tratar de monitorear y tratar de entender, ¿no? Y a través del arte se me hace que es algo muy, muy padre. Y también regreso mucho a los círculos, me encantan, por ejemplo, los trompos, porque es un elemento que cuando hice mi exhibición de trompos, me di cuenta que era no nada más de México, era absolutamente a través de todo el mundo. Y por generaciones y años, y creo que fue el primer juguete que se inventó por la avellana, ¿no? Entonces, me encantó el hecho de el círculo, de regresar al mismo punto, y también jugué mucho con la idea de la justicia, de tomando de las frases de Martin Luther King Jr., la justicia, cuando hay un vacío de justicia en un lado, o cuando hay una injusticia en un lado, o sea, todo es una falta a la justicia en todos lados, ¿no? Entonces, como que el hecho de o sea, que vamos a regresar a un punto y que todos estamos unidos en este círculo, es un tema que yo casi siempre trato de utilizar.
Y bueno, eso también como que me abre a la siguiente pregunta, porque también hay que pensar, porque lo que menciona tu bio es que has viajado por varios lugares. Y una cosa que siento que es sumamente importante es ese reconocimiento de que una cultura, cuando vives en un solo país por la gran mayoría de tu vida, o a veces toda tu vida, es difícil entender las diferencias en cultura. Y siento que tus obras, aunque reflejan, para no, sin querer sonar estereotípico, pero reflejan no nada más el sabor y el color de México, pero también tienen una esencia un poco multicultural, un poco mundial, como que ese reconocimiento de que el mundo es mucho mayor que un país se puede ver en muchas de tus obras. ¿Esa era tu intención o estoy proyectando?
No, y me encanta escuchar cómo lo transmites y cómo hablas acerca de ellos, porque siempre es súper interesante ver cómo alguien más puede ver eso. Y sí, precisamente, sí, soy mexicana y súper orgullosa, amo mi México. Recientemente, o después de 25 años en el sistema, finalmente el año pasado pudimos ser ciudadanos americanos. Pero a pesar de eso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención las diferentes culturas y los diferentes países, y para mí es educacional más que un lujo viajar a otros lados para no nada más para conocer el mundo hermoso en donde vivimos, pero uno para aprender de cómo las personas viven en otros lados, aprender de su cultura, aprender de por qué pasan las cosas ahí, y aparte de eso nos hace, siento que mucho más humildes, porque sabes que tu mundo es tan pequeñito y que hay algo mucho más grande allá afuera y que tenemos que aceptar. Y siento que también te hace más humano, más empático, y también apreciar las diferencias que todo el mundo trae. Y pues Estados Unidos obviamente está lleno de internacionales, y fue para mí una experiencia increíble en la universidad conocer gente desde Palestina, pasando por Kenia, Costa Rica, Malta, etcétera. Y para mí era así como que, wow, qué impresión, qué padrísimo. Y me interesa mucho tratar de entender o tratar de llegar a un punto que nos une. Entonces, la búsqueda intensa de símbolos, de tratar de entender a esa persona, por más diferente que sea de mí o de lo que yo pienso, es algo que trato de buscar en todas mis obras, desde pintura, pasando por instalaciones de arte o en la comunidad en sí.
¿Podrías hablarnos un poco acerca de lugares en donde has tenido exposiciones o has tenido, has creado murales, algunas de tus lugares favoritos? ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Sí, claro que sí. Mira, creo que una de las obras de las que es muy interesante, porque ha tomado un giro totalmente diferente al que yo esperaba, es Barrier Free, que es libre de barreras, y es una instalación. Pero curiosamente, como puedes tal vez ver en mi página, yo era artista totalmente de o sea, interior, con obras sí grandes y demás, pero siempre interior, no mucho arte público. Pero cuando comenzó esta nueva administración de gobierno, sentí la necesidad de proyectar mi arte de otra manera para hacerlo, para contrarrestar la retórica negativa contra los mexicanos. Entonces, yo creo que de ahí mi vida como artista ha cambiado muchísimo. Entonces, te platico de Beres en un segundo, pero déjame decirte antes de eso, durante las campañas y demás, aún así había un sentido negativo contra los mexicanos. Entonces, para mí era muy importante decir, a ver, mira, los mexicanos somos impresionantes y venimos en todos los sabores y colores, y todos somos importantes, desde la persona que viene como un investigador en San Jude, en el Hospital de Investigación de Cáncer de Niños, hasta una persona que trabaja en un hotel, hasta una persona que tiene su negocio que corte el pasto. O sea, todo el mundo tiene un lugar en esta comunidad y todo el mundo es importante, ¿no? Pero el hecho de presentar profesionalmente a artistas mexicanos en Memphis, porque no hay muchos, para mí era súper importante. Entonces hice un proyecto que se llama Mexicanísimo, en donde junté a varios de mis amigos. Uno de ellos es, y bueno, la idea era romper estas posibles la retórica que la gente tiene de un mexicano en particular, y para mí era muy importante romper ese estereotipo. Entonces, tengo un amigo que participó y era danzante de ballet profesional y mexicano. Y luego estaba otro amigo que es que es artista, que también es, tiene una un grupo que se llama Danza Azteca, y entonces toca los tambores y hace danza azteca. Y luego tenemos a Betania, que es otra amiga, pero ella es igual mexicana, y vino cuando estaba muy, muy chiquita, y ella es cantante de ópera y está estudiando su doctorado para en ópera. Y yo como, o sea, como pintora. Entonces, la idea era retomar nuestras raíces y hablar mucho acerca de los mayas, de los aztecas, y fue toda una colaboración divertidísima, porque la idea era pensar en nuestras raíces, esa era nuestra inspiración, y luego Betania estaba tratando de crear o investigar en su posgrado la relación con ay, se me fue la palabra, pero bueno, las áreas que se han creado de artistas mexicanos que no han sido muy reconocidos, y entonces ella cantaba las áreas en náhuatl o en español, y entonces nuestro amigo, que es el danzante de ballet, él bailaba con pintura en sus pies sobre mis lienzos, y también luego también estaba la danza azteca tocando los tambores, y eso se convertía como la primer capa de mis pinturas durante todo un año. Entonces estuvimos haciendo esta colaboración padrísima, y bueno, al final presentamos todo y hicimos un pequeño performance de Mexicanísimo, y las obras estuvieron expuestas. Entonces, bueno, eso fue una colaboración padrísima, pero la idea era exaltar México y exaltar a los mexicanos aquí. Y luego, bueno, pues pasaron las elecciones, empezaron la campaña, y dije, no, o sea, tengo que hacer algo más que sea contrarrestante a lo que está pasando, porque no está bien. Entonces fue cuando comencé la creación de Barrier Free. Y no sé si quieres que te platique acerca de Barrier Free,
sí,
o tienes alguna
pregunta
en particular. Okay. Bueno, pues Barrier Free es una, le llamo, y perdón, sorry que no hablo, que no estoy, muchas veces no hablo de Barrier Free con en español, porque la idea es precisamente presentar a la gente que no tiene idea de lo que está pasando con la separación de las familias o las redadas. Mi idea con esta instalación de arte es que llevarla a todas las comunidades que no saben o que no quieren platicar acerca de esto tan complicado, porque es un tema súper controversial. Entonces, en 5 segundos, Barrier Free es una réplica del muro entre Estados Unidos y México, del que ha estado hablando el presidente desde que comenzó su campaña. Y lo que hice fue mide alrededor de 40 pies. Y la idea era, de nuevo, contrarrestar y siempre hablar positivamente de lo que está pasando, ¿no? Y esta barrera está formada, es de metal, son marcos de metal, y luego dentro de cada marco hay unas fotos enormes de familias, y son diferentes familias, no nada más son familias hispanas, son de todo tipo, o sea, hay de la comunidad LGBT, hay musulmanes, judíos, cristianos, de personas de la India, personas, o sea, lo que había en ese momento. Y lo que, cuando yo decidí hacer esto, pedí a la gente, les dije mi idea y le dije a la gente, ¿quién quiere participar en esto? Porque quiero hablar acerca de lo importante que es la diversidad y la inclusión. Y entonces hice una serie de, contraté a una amiga que es fotógrafa, y hice una colaboración con otros artistas, porque yo no soy escultora, pero no quería limitarme nada más con lo que yo sabía. Y hicimos una serie alrededor de todo Memphis, de serie fotográfica y diferentes lados para fotografiar a esas personas que querían ser parte de la instalación. Cuando yo lo único que pedía era que, por favor, si su estado migratorio no era legal, legal es una palabra muy complicada, pero si no tenían los documentos correctos o las visas correctas, que porfa que no vinieran, porque yo no quería exponer o poner en peligro a nadie, ¿no? Porque mi idea de esta instalación era llevarla a diferentes comunidades, hablar del tema y tratar de encontrar espacios donde la gente pudiera hacer algo en mucho más allá que nada más una exhibición, sino que hubiera una acción y últimamente promover que la gente elija a sus representantes, que promueva el voto, que elija personas que tienen la idea de ayudar a los inmigrantes y a los refugiados en una manera más permanente, no nada más con marchas y demás, que también es importante, pero era para mí muy importante la acción después de ver este arte, ¿no? Entonces, ese era uno de los elementos. El otro son esculturas, que son espejos, y son siluetas de familias, las cuales, por ejemplo, hay la familia tradicional, entonces tú puedes ver la silueta de un hombre o una mujer, y luego que están cargando un bebé o un niño, y esa es una. Y luego hay otra que hay una mamá cargando un bebé. Luego hay un papá que está empujando a su hijo en una bicicleta, como enseñándole a andar en la bici. Y luego está una persona, una mujer, empujando una silla de ruedas a una niña. El punto aquí es que son dos elementos muy importantes. Uno es de tamaño actual, de tamaño real, perdón, y son espejos. Donde las personas se pueden ver reflejadas en esa silueta cuando se ponen enfrente, obviamente, del espejo. Pero la cuestión aquí es que una de las personas, o sea, la persona que, el caregiver, o sea, la persona que se encarga de ese niño o de ese infante, nada más ve el outline, ¿cómo se dice? La línea de esa persona, pero hay un vacío, entonces representando que falta a esa persona. Entonces es cuando dices, ¿por qué está faltando esa persona? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Y entonces te preguntas, ¿no? O sea, que yo estoy, o sea, estoy, esta es mi familia, esto es lo que mis vecinos, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué está faltando esa persona? Entonces te preguntas, no nada más, una vez más, no es nada más acerca de la separación de las familias y de lo que está pasando entre México y Estados Unidos, pero es también el ban musulmán, o sea, ¿por qué no está esa persona? ¿Por qué no puede llegar a Estados Unidos? O sea, ¿por qué las leyes no permiten, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o tener familia así, o derechos a la mujer, o acceso a la comida, ¿no? O también el hecho de que, por ejemplo, muchas personas latinas o latinx trabajan dos o tres trabajos y es el domingo no existe ni el sábado, o sea, todos los días trabajan y no están presentes en su familia y entonces hay un vacío en la familia, pero no necesariamente porque no estén ahí, porque no quieren, o sea, no es porque no quieran, sino es que no pueden por las barreras que hay en todas estas situaciones. Entonces, es mucho así como que tratar de causar empatía y cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué estamos separando estas familias o qué es lo que está pasando? Y finalmente, el último elemento de Barrier Free es una parte donde literalmente son rejas y tú puedes dejar tu propia historia, tú puedes dejar un pensamiento, puedes dejar tu narrativa, o sea, es totalmente sin, yo no te cuestiono nada, o sea, yo nada más lo presento y la gente escribe lo que quiera compartir. Y entonces, a través, o sea, son tags que escribes y luego lo amarras en esta reja de tal manera que hay miles, o sea, hay miles y que a través, y los he viajado a Very Free por muchos lados de Estados Unidos. Y entonces la gente, esto se convierte en un espacio donde la gente no nada más escribe, pero está leyendo todo lo que las otras personas han puesto en otros lugares, en otros estados. Y entonces es padre porque se crea esta conversación que no es así forzada, porque y que puedes, o sea, es un espacio para conversar de una manera un poquito más, más íntima y al mismo tiempo también poder expresar algo que de verdad quieres. Hay cosas positivas, la mayoría. Hay cosas negativas, yo no quito absolutamente nada, ningún comentario, excepto si hay groserías, porque obviamente eso no nos lleva a ningún tipo de conversación. Así es que sí, esta Very Free es para mí ha sido yo le había dado vida de 1 año, pero pues desgraciadamente los temas siguen muy reales, muy actuales y el hecho de la manera que el gobierno, o sea, todo lo que está pasando, la verdad es que es aún más esencial tratar de llevar este mensaje a los lugares donde no, o sea, ni siquiera se sabe, ¿no? Que viven en su burbuja y ni siquiera se enteran de las cosas que le está pasando a otras comunidades.
Wow. Esta noche nos acompaña el artista Yancy Villa. Yancy está aquí con nosotros, nos acompaña por teléfono y ha estado hablando acerca de su arte. De hecho, particularmente un programa, una exposición que se llama Barrier Free. Yancy es una de las muchas artistas que participaron, que fueron elegidas para participar en la convocatoria para artistas mexicanos en Estados Unidos, organizada por el Instituto Mexicano del Exterior. Yancy, una de las cosas que mencionaste que me sonó bastante interesante y es imposible no hablar del arte sin incluir el clima político que existe hoy. Y mencionaste la polémica, la retórica que esta administración empezó su campaña presidencial, pero que ha continuado especialmente con las pólizas y la creación de leyes, el incremento de persecución para personas no nada más indocumentados, pero hasta jóvenes que están protegidos bajo DACA, a la persecución a personas musulmanes y la limitación y a veces hasta el quitamiento, el quitarle derechos a personas de la comunidad LGBTQT. Entonces hay muchísimas, muchísimas cosas que están sucediendo y una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado de los artistas es que siempre han tomado el papel de comentario, de hablar acerca de lo que está sucediendo durante los acontecimientos durante su tiempo. Y siento que esta obra que mencionas, Barrier Free, es precisamente eso.
Sí, sí, Jorge, o sea, como tú dices, es súper importante. Yo creo que los artistas podamos ser un instrumento de conversación. O sea, yo creo que es diferente cuando tratas de imponer tu propio punto de vista a cuando tratas de causar una reflexión. Entonces, yo creo que ahorita es muy importante que tomemos el rol de cómo podemos, a través del arte, crear estos espacios para conversar y poder llegar a algo que ayude a las comunidades, ¿no? Y a todas, o sea, pues porque no puedes nada más concentrarte, yo creo que en un grupo, sino que, o sea, cómo se puede hacer el mayor bien. Y el arte es precioso y precisamente porque es súper interesante, porque causa reflexión, o sea, tenemos que utilizarlo de la mejor manera para mandar estos mensajes, pero también para tratar de ser parte del cambio, ¿no? Y continuar esa conversación. Y bueno, el arte no nada más es la música y el teatro y la pintura o las instalaciones, sino la parte creativa que todos los artistas tenemos de cómo podemos ser parte de la conversación política es súper importante, ¿no? Porque yo sé, mi esposo siempre se ríe porque dice que son muy raros. Y le digo, sí, exactamente. Entonces, si podemos utilizar este espectro de ser raro e incluirlo en los sistemas que no pueden preguntarse y que regresan al mismo manera de hacer las cosas y no cuestionan de cómo que se puede hacer de otra manera, pues entonces nunca tenemos unos mejores resultados. Entonces, el hecho de, yo creo que también los artistas tenemos, debemos de tratar de estar en las discusiones, tenemos que estar en las mesas donde está pasando las cosas, las decisiones, las leyes, y involucrarnos mucho más, o sea, no nada más con nuestro arte, sino con nuestra manera crítica, con nuestra manera creativa de tratar de establecer estos lazos de comunicación.
Siento que mencionas una cosa bastante importante y es una de las cosas que cualquier persona me conoce, sabe que yo no dejo de hablar de la política, no dejo de hablar de los acontecimientos de hoy. Y siento que esto es algo que a veces muchas personas quisieran nada más decir, bueno, ay, híjole, ya me cansé de hablar de este tema, pero siento que esas personas están hablando de un privilegio o viven bajo privilegio que muchos de nosotros no podemos expresar. A mí, aunque yo soy ciudadano americano, no me va a ayudar el día en que se decida que no importa el color, el que sea ciudadano americano, el día en que se llegase a decidir que si pareces mexicano de seguro estás aquí de manera ilegal, que ha sucedido antes en este país.
Sí, claro.
Y como yo tengo ahorita la facilidad, tengo la habilidad de hablar de esto, ya sea expresarme en palabras, como mencionas tú, o a través del arte, siento que es parte de mi responsabilidad.
Claro, sí, no, y es y sí, o sea, el punto que tocas es súper importante. O sea, nosotros somos súper privilegiados al haber nacido aquí o el haber sido naturalizados. O sea, tenemos ahora esta herramienta y responsabilidad de mucho más tratar de ayudar a todas las personas que están tratando, que luchan todos los días y que no se puede. O sea, aunque tengas el dinero, no hay una manera de tener estos documentos que te puedan dar, o sea, estos privilegios. Y es más, o sea, yo siento que muchas veces es muy triste dentro de las mismas comunidades porque no, o sea, como que ya que lo tienes, ya no te interesa el ayudar porque tú ya te libraste, ¿no? Y yo creo que es al contrario, o sea, ahora tienes mucha más responsabilidad de ayudar a todas las personas que que no la tienen tan fácil como nosotros lo tenemos. Y luego también te pones a pensar nosotros tenemos tres hijos y entonces ahorita que está pasando todo esto, o sea, que están cambiando muchísimo las leyes de incluso atacando el Planned Parenthood, al derecho de la mujer, atacando, ya platicamos de los musulmanes, a los judíos, yo no sé de verdad quién está libre de todos los grupos. Cierto. Que ataca el presidente, ¿no? Pero, o sea, me pregunto cuando mis hijos, porque me los llevo yo, y, o sea, nuestra familia es así súper activa, y nos vamos a marchas y les explicamos qué está pasando, y oímos las noticias y platicamos de todos esos temas que son súper importantes y que no vivan en esa burbuja, porque es muy fácil vivir en una burbuja y hacer tu día, tu rutina y regresar y ver la tele y se acabó. No, o sea, tienes que estar constantemente, tú eres parte de una comunidad, tú tienes que ser responsable y no te debes de esperar a que tengas 20 años o 30 o 40, lo que sea, para hacer el cambio. O sea, dentro de todo, si vas a high school, si vas a tu primaria, ¿tú cómo puedes ser una persona mejor? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona que está sufriendo porque no conoce el idioma o porque acaba de llegar o porque tiene porque es musulmán y los niños se burlan o lo que sea? Todo el mundo tiene la obligación de, en su propio espacio, de tratar de ser empático y ayudarnos unos con otros, ¿no? Porque al final y al cabo, dentro de unos años, no queremos ser las personas de que te pregunten, bueno, y cuando estaba pasando todo esto, ¿tú qué hiciste? ¿No? O sea, esa responsabilidad es súper fuerte.
Siento que una cosa también bastante importante que hay que recordar es que para personas que no tienen la oportunidad de hacerlo, significa que nosotros que lo podemos hacer tenemos más responsabilidad porque somos quienes podemos proteger a aquellos que no están en la situación en donde puedan ya sea protestar o participar en las protestas o al menos a abrir esos mismos diálogos. Es muy fácil marginalizar a las personas porque a veces no tienen esa oportunidad de hablar y entonces si no tienen voz, se pueden ignorar fácilmente.
Claro, sí, no, totalmente de acuerdo.
Bueno, quería preguntarte a ti, porque siento que esto es otro pretexto a veces que he escuchado, la idea de que, bueno, ¿qué tal te ha recibido a ti la comunidad? Y no sé si te han recibido bien o mal, pero por ejemplo, en muchos lugares en donde yo he estado, yo he tenido muy buena recepción, me han recibido bien y afortunadamente ha sido menos la cantidad de discriminación que yo he recibido en comparación a muchas otras personas. Y personas lo tratan de usar como decir, como el ejemplo de decir, ah, ya ves, entonces el problema no está tan grave. ¿Cuál ha sido tu experiencia como artista mexicana inmigrante aquí en este país? ¿Ya? Y me imagino que no ha sido igual desde el principio.
Sí, yo creo que ese es la cuestión. O sea, no ha sido lo mismo desde cuando yo llegué a ahorita. Yo llegué en una situación muy privilegiada porque llegué a estudiar la universidad. Entonces llegué a un espacio.
Parece que se cortó la llamada. Estamos platicando con Yancy Villa. Perdimos la conexión por unos cuantos segundos, pero ya está aquí de nuevo. Yancy, entonces estábamos platicando un poco acerca de tus experiencias y mencionabas que al llegar aquí estabas en una posición de privilegio. ¿Qué ha cambiado y cómo cambió todo eso?
Sí, obviamente después de vivir en mi burbuja de la universidad, pues me di cuenta que las cosas eran muy diferentes. Ahora, yo vivo en Memphis, Tennessee, el sur, donde mataron a Martin Luther King, o sea, es muy binario, pero siento que estamos ahorita viviendo, sí, en las redadas, pero obviamente esos no son locales, son federales. Ahorita yo siento que la ciudad de Memphis le echaron muchísimas ganas la policía y todo para no cooperar en la manera de sus posibilidades con ICE. No puedo hablar del resto de Tennessee porque es un estado súper rojo, pero Memphis es una ciudad muy progresista y que ha sufrido mucho, muchísimo, muchísimo. Pero siento que está, o sea, que hay muy buena, o sea, que la gente tiene una muy buena actitud. Obviamente no se puede decir que la mayoría, pero por los programas que hay muchísima gente que trabaja para ayudar a los inmigrantes, y obviamente también se necesita muchísimo más, ¿no? Pero o sea, pero sí siento que la retórica nacional ha afectado mucho. O sea, mis hijos muchas veces les dicen, ah, ¿por qué hablas español cuando me hablan por teléfono o lo que sea? Y los otros, incluso hasta se dicen, ¿are you Mexican? O sea, mala onda, ¿no? Y yo digo, a ver, tú les dices que sí, con mucho orgullo, y que tú hablas dos idiomas, ¿y cuántos hablan ellos? Así que no te me sientas menos para nada. O sea, tu cerebro funciona doble, tienes la oportunidad de tener dos culturas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí es que tenemos que tratar de llevar ese mensaje al resto de los jóvenes y decirles, a ver, tienes que hablar súper bien inglés, tienes que hablar súper bien español, tienes que prepararte. Y todos los inmigrantes siento que venimos con un poco de déficit, porque no sabemos el idioma al 100 o la cultura, lo que sea. Pero al mismo tiempo somos, como le llaman, resilient, ¿no? O sea, y no sé cómo es la palabra en español.
Resilientes,
¿Perdona?
resilientes, tenemos
Ajá.
resiliencia.
Exacto. Entonces, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de trabajar, y siento que ahí también tenemos que también tener la humildad de con la comunidad que nos está recibiendo, ser mucho más apreciativos de las puertas que nos están abriendo, o de las puertas que apenas están abriendo, pero como que tiene que haber una cooperación de parte de las dos, o sea, de las dos comunidades. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer, muchísimo, pero Memphis está, yo siento que es una inmigración nueva, y entonces tenemos mucha oportunidad de tratar de, como te digo, ser parte de las decisiones que están pasando a nivel ciudad para recibir a los inmigrantes y a los refugiados que están llegando y darles un apoyo, porque beneficia económicamente a la ciudad, obviamente nos beneficia a todos. Entonces, el hecho de que todo el mundo pueda salir adelante, todo el mundo tenga trabajo, o sea, la gente debe de verlo. Si no lo quieres ver como ayuda humanitaria, lo tienes que ver como ayudar a la economía, ¿no?
Y siento también que eso es algo bastante importante, eso que mencionas de el ayudar a tus hijos a entender la importancia de reconocer y de aprender de su cultura dual. Porque honestamente siento que yo, como una persona chicana, una persona que nació aquí en Estados Unidos, al principio yo no tenía esa conexión con México. Yo no entendía en realidad lo que era y me tardé bastantes años en entenderlo y tuve que aprender la historia de México y aprender cómo afecta a los individuos esa historia para poder empezar a entender cómo funcionó, por qué está la situación en este país como está, o sea, hablando de los inmigrantes y de la relación entre Estados Unidos y México, para poder empezar a incorporarlo a mi identidad. Y para muchas personas, muchos jóvenes que son de segunda generación, tercera generación, yo creo que es mucho más difícil tener esa conexión.
Sí, no, y yo creo que es muy importante diferenciar una vez más de la manera que llegaste, ¿no? O sea, porque si o naciste aquí y quieres aprender de tus raíces, tú ya tienes este privilegio. Y mis hijos nacieron aquí, entonces obviamente tienen ese privilegio, pero para mí es súper importante que vayamos cada año a México, que ellos hablen perfectamente español, que conozcan y que vayan desde Chihuahua, en el rancho, en la Sierra Tarahumara, hasta la Ciudad de México, que es una de las ciudades más increíbles del mundo, y que cuando les digan, ay, México nada más con el sombrero y el tequila, y ellos digan, pero para nada, o sea, no has visto los edificios y la arquitectura que existe en México, y las comidas y los restaurantes y las montañas y las pirámides, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sientan ese orgullo, ¿no? Entonces, o sea, súper intencional de mi parte y de la de mi esposo que los niños sepan bien qué es México en todos sus aspectos, o sea, Oaxaca y las personas que viven en la Sierra Tarahumara hasta los ejecutivos de la Ciudad de México y todo el mundo del norte, sureste, oeste, ¿no? Que es súper rico. Entonces, ahora, en comparación con otras situaciones de otros inmigrantes que vienen huyendo porque ellos no han tenido ese amor por su país, porque los ha tratado mal, porque los ha perseguido, porque los ha lastimado en diferentes formas, obviamente no quieren saber mucho de la cultura, ni quieren olvidarse de dónde vienen, porque nunca hubo una aceptación por X o Y. Entonces también tenemos que entender de cómo vienen las personas, cuál es su pasado y cuál es sus, o sea, si están orgullosos o no de sus raíces. Y yo siento que mucho de eso, por eso la gente no se enorgullece de estar hablando en español, porque no quieren que sus hijos sufran como ellos han sufrido. Entonces, es muy complicado, es muy, muy, muy complicado, pero al mismo tiempo, yo siento que tratar de saber un poquito más de la cultura nos puede dar muchas respuestas a cuestionamientos que pues son complicados, ¿no?
Y bueno, y siento que eso también se refleja en la manera en que con los art nosotros artistas, no nada más los chicanos como yo, pero artistas, personas que son inmigrantes, expresan su arte. Porque siento que, y ya lo he mencionado durante algunas otras entrevistas, y lo voy a mencionar brevemente, nada más nos quedan unos cuantos minutos, es esta idea de que para personas que han vivido en su país toda su vida, jamás han salido del país, no pueden entender lo que es ser un inmigrante. No tienen ese ese aspecto y es algo muy, muy difícil para ellos.
Sí, no, y tienes muchísima razón, porque, o sea, un inmigrante deja todo. O sea, deja todo, abandona todo, o sea, familia, o sea, te despojas de literalmente de todo y llegas a un espacio desconocido y tienes que empezar con lo que puedas. Entonces, esa fuerza que está dentro de cada uno de los inmigrantes, tenemos que saber usarla, y no nada más para beneficiarnos solos, o sea, sino a todas las personas que están allá, que están aquí, que están tratando de venir, que están tratando de, o sea, pero pues al final y al cabo son barreras que nosotros mismos ponemos, ¿no?
Bueno, desafortunadamente casi se nos termina el tiempo. Yancy, esta es una conversación que está fenomenal y es algo que me gustaría continuar. Me gustaría tal vez platicar contigo en un futuro. Pero antes de despedirnos,
claro que sí.
¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radio escucha?
Sí, bueno, estoy súper agradecido por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge, y por yo siento que vamos a hacer muchas cosas juntos, con todos los artistas que nos juntamos en México y ojalá que siempre utilicemos el arte para exaltar nuestros países, a nuestra cultura y para promover la comunicación y el diálogo de cualquier tema que, por más complicado que sea.
Y siento que esta junta, esta oportunidad que tuvimos de conocernos entre artistas, nos da la gran oportunidad de hacer una buena conexión y siento que hay que seguir dándole seguimiento a esto, buscar la manera de continuar nuestra conexión entre los artistas que nos conocemos y abrirle las puertas a nuevos artistas y a otros artistas que no tuvieron esta oportunidad.
Claro que sí. Estoy a tu orden, cualquier cosa, y aquí tienen su casa en Memphis. Cualquiera quiera venir, aquí les damos un super tour.
Muchísimas gracias. Yancy Villa es una artista mexicana viviendo en Memphis, Tennessee. Nos platicó un poco acerca de su arte, del proyecto de Barrier Free. Hemos incluido el enlace para un video en YouTube acerca de esto. Me podrán ver a Yancy hablando de eso directamente. También hemos incluido enlaces para tu sitio web. Yancy, muchísimas gracias. Te digo que estaremos en contacto definitivamente.
Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches.